COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Veinte minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada ya de martes 11 de junio. Una jornada en donde comienza a llover, al menos en el centro de la región, porque estamos en alerta amarilla. La que cayó ayer por la tarde-noche, eso sí que fue fuerte, sobre todo en Calasparra y Molina, donde se superaron los 50 litros por metro cuadrado en una hora. También las Torres de Cotillas, Yecla o zonas como Molina de Segura también fueron muy afectadas por esas lluvias. Algunos bomberos tuvieron que intervenir incluso para rescatar a algún conductor que estaba atrapado en su propio vehículo, en su propio coche. De todo ello hablaremos en los próximos minutos con alcaldes desde la EMET, también con el director general de emergencias, pero lo que nosotros queríamos hacer también es salir a la calle para ver si ustedes consideran que estas lluvias que han caído y que van a seguir cayendo esta tarde en la región de Murcia son buenas o no son buenas para el campo. ¿Qué dicen ustedes? Escuchen.
Hombre, cuando son tan fuertes no son buenas para el campo, pero hombre, claro, la lluvia siempre es buena.
No, tenía que haber llovido bastante más. Se han quedado cortos.
Pues no lo sé, yo creo que no son buenas en general, porque produce muchos desperfectos y muchas incomodidades.
Hombre, falta de agua teníamos, pero no sé cómo habrá ido para el campo. También es verdad que la mitad del campo que necesita el agua no cayó ni una gota, ¿eh?
No, muy buena. Yo pienso que todo lo que sea lluvia, aunque haga en otro sentido, puede hacer daño, pero siempre es bueno, desde luego.
Bueno, pues ya ven, la mayoría de ustedes opinan que esas lluvias son buenas para el campo. También tendremos opiniones de responsables de organizaciones agrarias. Ahora, lo que vamos a hacer enseguida, como todos los martes, es abrir una ventana a nuestra querida Europa. Bueno, pues abrimos una ventana a Europa para hablar, entre otras muchas cosas, de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. Tenemos con nosotros, como es habitual, a Eva Serna, que es responsable de Europe Direct aquí en la región de Murcia. Eva, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, pues aún con resaca tema elecciones y también, por supuesto, muy contentos por nuestro querido Carlitos Alcaraz.
Evidentemente, que ganó, ¿sí?, en su momento hace algunos días ese Roland Garros, tercer Grand Slam ya, madre mía, qué fuerte. Y otro joven sobradamente preparado, que no sé si maneja la raqueta, pero que evidentemente en donde él está se mueve muy bien, es Ramón Albadalejo, que es el portavoz en Murcia, en la región, de Equipo Europa. ¿Qué tal, Ramón?
Muy buenas, Pedro. Hola, Eva, ¿qué tal? La raqueta no la manejo muy bien, mejor la Unión Europea.
Buenos días, Ramón. Sabemos que estuviste este fin de semana en un programa especial en la 1 sobre el tema de las elecciones europeas.
Sí.
Y queremos que nos cuentes un poco qué tal la experiencia e incluso si nos puedes contar algo allí del plató o algo así interesante también.
Sí, la verdad que, bueno, con la asociación, con Equipo Europa, pues tuvimos la invitación de acudir al especial de las elecciones europeas del Parlamento y nada, la verdad que la experiencia ha sido gratísima. Y bueno, el análisis de las elecciones, pues la verdad que ha sido muy, muy, muy interesante.
A la hora de ver un poquito sobre el mapa de lo que es el Parlamento Europeo, cómo ha quedado el Parlamento Europeo, a lo mejor como titulares, los periodistas que somos tan de titulares, una subida importante de la extrema derecha, ¿eh?
Sí, pero sobre todo, bueno, como ya sabéis, aquí en España ha ganado el Partido Popular las elecciones y bueno, a nivel europeo, también el Partido Popular Europeo se ha convertido en el ganador de las elecciones. Por detrás quedarían los socialdemócratas y sobre todo yo lo que destacaría también es el auge que ha tenido la extrema derecha. La verdad que se puede decir que a nivel europeo, a nivel general, ha barrido a la izquierda. Destaca mucho el bajón que han pegado determinados partidos de la izquierda y yo me quedaría con eso.
Sobre todo países como Francia, Macron ha convocado además elecciones, en Austria ha habido subida importante, en Bélgica la situación también es fuerte, y aquí en España, bueno, Vox y el nuevo partido este de Albise, la fiesta se acabó o algo así.
Sí, se acabó la fiesta, lo llaman, sí. La verdad hay que destacar que ha entrado con una enorme fuerza, con 3 escaños, y bueno, se ve que su discurso ha calado entre algún segmento de la población.
Y entonces, Ramón, ¿nos puedes decir cómo estamos en Murcia? ¿Cómo nos quedamos en Murcia? ¿Qué tenemos?
¿Qué tenemos?
¿Cuántos eurodiputados tenemos? ¿Qué?
Pues vamos a tener en Murcia, ha salido en cabeza de lista del PP, vamos a tener al 21 y al 22, a Nico y a Maravillas, Nico de Cieza y Maravillas de Alcantarilla.
Y Marco Ross del
PSOE. Y por otro lado tenemos a Marco Ross, que iba también en lista del 17 y también va a salir. Entonces tenemos, muy importante en la región, esa representación murciana en el Parlamento Europeo, que va sobre todo a intentar promover los intereses de la región de Murcia con estos tres eurodiputados, que esperamos pues poder trabajar con ellos para que también se escuche la voz de los jóvenes.
Uh-huh. Sí, por supuesto.
Está claro. Pues entonces, por lo que estamos comentando y resumiendo, básicamente se refuerza la derecha, más aún la ultraderecha, la socialdemocracia más o menos se mantiene y lo que cae es la izquierda.
La izquierda, sí, efectivamente. Además, la noticia de Macron nos enteramos en el mismo momento, que fue noticia última hora, de esa disolución que hizo de las Cortes y la convocatoria, que él mismo pues afirmó que ha escuchado el mensaje que le ha lanzado a la ciudadanía y que a ver en las próximas elecciones pues qué rumbo quiere tomar el país. Pero como tú bien has comentado, así quedaría el paradigma político.
Y ahora sobre el tapete, evidentemente hay que desarrollar una serie de proyectos en agricultura, en medio ambiente, etcétera, que ahí hoy veremos.
Sí, yo creo que la configuración del Parlamento Europeo a nivel de impulsar políticas no va a sufrir un cambio drástico, puesto que al final los dos partidos mayoritarios, que son Parlamento Popular Europeo y Socialdemócratas, que son los que tienen la amplia representación de la Cámara, al final van a tener que seguir pactando pues con Renew, que también está arriba. Identidad Cristiana ha subido mucho, los más extremistas van a tener que ponerse de acuerdo, como estamos viendo a nivel nacional también, que sí. Esto no va a ser cosa de uno, sino de llegar a acuerdos con otros partidos.
Pues ha quedado muy clarito cómo sí. Ha quedado configurado ese Europarlamento y, bueno, pues de enhorabuena de todas maneras a la gente aquí en España, porque ha sido un índice de participación bastante elevado dentro de lo que es Europa, dentro de lo que es la participación en Europa, sí, como casi sí. Siempre, damos ejemplo. Eva Serra, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Pedro.
Ramón Alba Alejo, muchísimas gracias.
Un placer, como
muchísimas
siempre.
Muchísimas gracias, Ramón.
A vosotros.
Murcia, región europea. Conoce todo lo que la región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y hablamos del tiempo porque la previsión para hoy en general es de cielos nubosos acompañados de chubascos que pueden ser localmente fuertes y con tormentas en el interior, sobre todo durante la segunda mitad del día. Ahora está lloviendo aquí en la capital de la región, aunque poco a poco va amainando. Temperaturas que irán en descenso, sobre todo en el campo de Cartagena. Ojo, porque la máxima en Murcia se nota ya que puede ir un poquito a la baja. Será de 29 grados, 26 en Lorca, 25 en Caravaca la Cruz, los mismos que en Cartagena. Y también sepan que las mínimas van a oscilar entre los 13 de Yecla y los 20 de Cartagena. O sea, mínimas, como ya ven, que varían mucho de una zona a otra. Estaremos también pendientes de la evolución esta tarde de las lluvias, porque, como decimos, el tiempo es el gran protagonista, sin lugar a dudas, en lo que tiene que ver con la jornada de hoy. Y también les tengo que contar, antes de llegar a las 12:30, un suceso que nos ha llamado mucho la atención, y es que una persona ha sido detenida por intentar estrangular al conserje de un colegio en Murcia, que le sorprendió escondido en el propio centro. La policía local tuvo que detenerle ayer, ya decimos, por intentar estrangular a este conserje. El individuo consiguió escapar del colegio y al día siguiente fue sorprendido in flagranti por los profesores de otro centro escolar del barrio de Vistabella, en Murcia, intentando robar. Los docentes dieron la voz de alarma y el individuo fue detenido por la propia policía local. Suceso, cuando menos, también bastante lamentable. En segundos, llegamos a las 12:30. Ya sabes que estás escuchando Herrera en COPE. Bueno, amigos oyentes, uno de los municipios más afectados por las lluvias caídas ayer por la tarde y por la noche fue Las Torres de Cotillas. Además, recuerdo que tuvieron que desplazarse durante la noche 4 brigadas de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento para poder actuar allí. Incluso había alguna que otra persona atrapada en los vehículos. Hemos visto imágenes impresionantes. Tuvieron que atenderse en esa zona más de 100 asuntos. Y tenemos con nosotros, y yo se lo agradezco, al alcalde de esta localidad, al señor Pedro José Noguera. Señor Noguera, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis?
Pues encantados de hablar con usted. Y la primera pregunta es lógica. ¿Cómo ha amanecido Las Torres de Cotillas después de esa tromba?
Pues pueblo, intentando ser un poco sarcástico, un poco sucio, ¿vale? Pero bueno, después de la tormenta, antes de nada, dar las gracias a Dios porque no ha habido ningún lesionado, ningún herido. Simplemente han sido muchos daños materiales. Como has dicho, bueno, tuvimos más de 150 avisos de importancia, ¿vale? Y también para decirte, pues también que fueron tenemos 4 brigadas de bomberos y 4 de agentes forestales, más protección civil, policía local y algún voluntario que otro, que, bueno, me incluyo. También tenemos todas las empresas de servicios funcionando, la empresa de limpieza, jardines, la empresa del agua y los que también están trabajando todos, o sea que dándole gracias a todos.
Ahora mismo se están llevando todavía labores de limpieza, todavía a estas horas, ¿no?
Sí, ahora mismo, bueno, estoy aquí mismo en el ayuntamiento, que estoy aquí desde las 7:30 de la mañana, que me dejé el puesto de mando anoche, a las 4 por ahí me vine para acá, y ahora mismo pues, están por aquí limpiando las calles principales, la calle mayor y demás, pero también estamos utilizando ya medio un poquito más fuerte y más, por ejemplo, pues, alguna grúa pequeña, o maquinaria esta que pueda darse trancates, aguas y demás, que menos mal que hicimos también limpieza de prevención con la empresa, con Hidrogea, con empresas que ya tienen subcontratadas y tienen la orden de traer todos los camiones que puedan para seguir limpiando, pues porque como seguimos en alerta amarilla hoy y mañana, y bueno, como habéis visto en imágenes, pues tenemos ahí un túnel que está trancado, que ahí pues, es la única calle que está cortada en el pueblo y por desgracia pues puede ser que esté cortada a lo mejor a lo largo de toda la semana.
Yo decía, alcalde, que por esas imágenes también hemos visto que la mayoría de los casos fueron achiques y también obstáculos sobre el terreno y la carretera y demás, pero hubo alguna que otra imagen también de conductores que tuvieron que ser rescatados. Eso ya es un poquito más fuerte.
Sí, bueno, ahí la imagen se ve un coche, un Golf, que es, bueno, se metió, se creía que el coche no se le iba a parar y se le paró. Pero claro, es que cuando uno ve agua en un túnel, lo primero que tiene que hacer es parar, no meterse ahí. Pero bueno, siempre ha pasado que alguno se mete. Sí, pero bueno, se rescató a esa persona sin problema, el coche no se ha sacado y se sacará. Tuvimos mucho aviso de coches que se pararon, porque es que la lluvia, estamos hablando de entre 90 y 100 litros, entre 15 y 30 minutos, que aunque tuviéramos todo limpio y todo perfecto, es imposible de prever eso. Tenemos aviso de alerta amarilla y pasó a alerta naranja en 10 minutos, o sea que es que era imposible incluso de avisar a la población. Entonces, claro, tú imagínate una calle que el agua va por los bordillos y a los 5 minutos lleva medio metro. Entonces, muchos coches se quedaron parados. Entonces, bomberos y demás empezamos primero a quitar coches de calle mayor, de otra avenida, para que no se quedara el tráfico parado. Y luego, lo que hemos, como has dicho, la mayoría de los avisos han sido así que de garajes, muchísimos garajes inundados. Y luego pues, han caído árboles, han habido costes de luz, han caído marquesinas de aparcamiento, toldos. Hemos tenido bastante daño, la verdad.
Ya casi para acabar, esta tarde aviso amarillo en toda la región, excepto en Campo de Cartagena, y mañana también. ¿Hay miedo, hay temor? Porque claro, lo que usted nos ha dicho, el aviso amarillo pasó de golpe, aviso naranja y no se pudo avisar a la población. Espero que esta tarde no ocurra, espero.
Yo he puesto ya un anuncio a través de redes sociales del Ayuntamiento, a partir de las 7 de la mañana hemos empezado nosotros a publicar ya, de que hoy que la gente, por favor, si sale, que salga a comprar antes de las 11 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana estamos en la alerta amarilla. Posible granizo otra vez a las 5 de la tarde, como ayer. Entonces, hoy y mañana estamos en la alerta amarilla. Si tiene que la gente que comprar, que vaya esta mañana y se queden en casa. Los niños ahora mismo están bien, porque están todos los colegios ya revisados y limpios y todo. Entonces, están a salvo, ¿vale? Que también la gente me esté tranquila. Pero eso sí, que sepan que estamos en alerta amarilla hoy y mañana también.
Y ya la última, hablaba de esas labores de limpieza, ¿cree que al filo de la tarde podría estar más o menos limpias las carreteras? Lo digo por si lloviera más, porque claro, si llueve más y todavía hay agua, la cosa se empeora. No sé si dará tiempo a dejarlo más o menos seco.
Hombre, ahora mismo está todo seco, ya se puede decir, ¿vale? Porque el pueblo tiene cierta inclinación y está seco. Hay un poquito de agua acumulada en algunos sitios, pero ahora mismo también estamos con funciones de achique, ¿vale? O sea, pero limpieza realmente, pues vamos a hacer lo justo. O sea, calle mayor y poquito más, pues que no va a dar tiempo, pero vamos por prioridades. Pero que aún así es que no, los bomberos están aquí y no vamos a parar de hacer de achique, porque previendo de que pueda venir otra vez. Y tenemos tantos avisos, bueno, la verdad que anoche hicimos gran mayoría de ellos, pero vamos a seguir todo el día. Uh-huh. Entonces, es que no te puedo decir. Estamos intentando lo más importante. Hemos quitado también todos los árboles que se han caído, todo eso ya se están limpiando todo, para que no haya ninguna calle pues, con un árbol o poste de luz y demás, que es lo más importante. Y ya vamos por si es una prioridad, la verdad.
Pues Pedro José Noguera, alcalde de las Torres de Cotillas, muchas gracias por atender la mañana de la cadena COPE y sobre todo cruzamos los dedos, ojalá hoy no caiga prácticamente nada de agua allí y que pueda recuperarse la zona, el pueblo, de las lluvias caídas ayer. Y ese llamamiento que usted hacía a los oyentes que nos sintonizan desde las Torres, que hagan lo que tengan que hacer antes de las 11 de esta mañana, que ya lo han debido de hacer, y luego ya evidentemente, bueno, pues quedarse en casita, que no es bueno salir, ¿verdad?
Pues sí, muchas gracias por vuestra llamada y lo que has dicho, repito, mucho cuidado cuando esté cuando esté lloviendo así, que la gente no salga, ¿vale? Porque lo único que pueden hacer es quedarse atrapado y que tengamos más aviso, ¿vale? Entonces, coche simplemente para emergencia. Y si pueden estar en casa, pues mejor.
Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, lo seguimos contando día a día y tenemos ganas de que los más jóvenes de la casa, no seremos nosotros, aprovechen la oportunidad. Te acordarás que ya comenzó, se abrió el plazo para la inscripción para los jóvenes de 12 a 17 años para que aprovechen el espacio de verano. Bueno, pues sigue abierto y yo quiero que participen porque hay talleres gratuitos de música, de baile, de interpretación, también de idiomas, en este caso de inglés, de medio ambiente, filosofía para jóvenes, gestión emocional tan importante en la sociedad en la que vivimos. Y entre telarte o cómo customizar ropa, que forman parte de ese espacio de verano para adolescentes. Dirigido a jóvenes de 12 a 17 años, será del 8 al 19 de julio, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Centro Cultural Infanta Elena. Para participar hay que rellenar el formulario de inscripción que se encuentra en la página web del Ayuntamiento, entre www.alcantarilla.es, y enviarlo al correo electrónico gr-educación@aito.alcantarilla.es antes del próximo 4 de julio. Este es el tercer año consecutivo que el área de educación pone en marcha esta iniciativa, Pedro, que está ideada como un espacio lúdico para que adolescentes y jóvenes, a través de la creatividad y el ocio, adquieran conocimientos diferentes a los impartidos en los centros de enseñanza durante estas vacaciones estivales. Así lo explicaba la concejal de Patrimonio, Cultura y Educación, Petra Carrillo, pero ya te digo yo que encima se lo van a pasar de lujo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y un municipio muy afectado por las lluvias de ayer por la tarde fue Molina de Segura. Veíamos calles anegadas, alguna que otra carretera con problemas, objetos en la calzada, varios achiques o bastantes achiques de bajos. Bueno, tuvo en torno a 30 actuaciones y la verdad es que queremos saber un poco cómo está ahora mismo la localidad. Y para ello tenemos a su alcalde, a José Ángel Alfonso Hernández, al otro lado del teléfono. Lo primero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Cuéntenos un poquito, ¿cómo está ahora mismo la localidad de Molina?
Bueno, hoy ya está totalmente normalizada la situación después de lo de ayer. Y bueno, sí, usted lo ha reflejado muy bien. 30 actuaciones y siempre las mismas calles: carretera de Chorrico, calle San Juan, la calle Profesor Joaquín Avellán, calle Estación y Jesuita, con las prolongaciones a la Nacional 301, siempre son las calles más afectadas. Y nada, pues se ocurrió lo de siempre, pues esas calles, como digo, anegadas, saltaron tapas de alcantarillado. Algunos vehículos quedaron atrapados y se desplazó algún elemento de mobiliario urbano, tuvo que hacer alguna intervención en ese sentido. También se cayeron algunas ramas de los árboles del Parque de la Compañía. Y lo más significativo fue que en la vía de la industria pues se produjeron bolsas de agua, que hubo que realizar cortes al tráfico, como suele ocurrir siempre. Y luego en la calle La Cultura sí que se produjo un desprendimiento de un balcón, un séptimo piso. Por lo que tuvo que... Sí, sí, eso fue lo más... Afortunadamente, claro, la lluvia tan intensa que estaba cayendo, pues no había ningún ciudadano a pie por esa zona. Bueno, se acordonó la zona y intervino los bomberos para hacer un saneado también de la estructura. Y luego la calle Hornerín, pues ardió un cuadro eléctrico. Esto ha afectado a algunos grupos semafóricos que se vieron afectados, y pero la policía estuvo regulando el tráfico. Y esto fue un poco lo que se produjo ayer, la verdad.
¿Hubo que rescatar algún conductor de vehículos, como ha pasado, por ejemplo, en otras zonas, las Torres de Cotilla, por ejemplo?
No fue necesario. Quedaron atrapados coches, pero no sin conductor dentro.
Y ahora mismo podemos decir que casi todo está limpio, porque, claro, por desgracia, estamos en alerta amarilla esta tarde y mañana. Espero que no caiga lo mismo que ayer, pero siempre hay que estar preparado, ¿no?, prevenido.
Sí, nosotros lo que hemos hecho es, de primera hora de esta mañana, desde las 8, pues hemos movilizado a los distintos servicios municipales, como Policía Local, Protección Civil, Bomberos y Sercomosa, así como Vías Públicas y Alumbrado Público, para que hiciese un servicio de emergencia y estuvieran totalmente coordinados. Lo que ha hecho el almacén municipal, por ejemplo, siguen revisando el arbolado de la gran zona jardinada de Molina de Segura para ver posibles caídas de ramas que estuviesen un poco dañadas o que se prevean que pudiesen desprenderse con una intensidad de lluvia también alta. También la empresa Sercomosa está revisando pues cada uno de los desagües para, sobre todo la zona del casco urbano y pedanías, pues con el objetivo de controlar puntos críticos y que haya algún atasco que pueda entorpecer el discurrir del agua, ¿no? Y bueno, Policía Local, pues evidentemente, pues está tomando medidas también para regular el tráfico en el caso de que fuese necesario desviar la circulación rodada de vehículos hacia otros puntos críticos. Y bueno, aconsejar a los vecinos que extremen ellos también las medidas de seguridad, que no realicen actividades fuera de la zona segura, ¿no? Es lo que se aconseja desde aquí. Y igualmente los bomberos pues van a encargarse de drenar el agua, porque hay algunas bolsas de agua que todavía siguen, la están drenando para que se pueda transitar sin ningún problema.
¿Se llegó a cortar alguna carretera? Creo que no, ¿verdad?
No, vamos, no que se... Claro, evidentemente las calles que he comentado no se podía circular. En la carretera del Chorrico es la imagen típica, que es como si fuese una cascada de agua, la calle San Juan, y es la continuación. Cae el agua por la carretera Chorrico, circula por la calle San Juan y luego se va por la calle Jesuita y baja luego a la Frenal 301. Ese recorrido junto con la calle Estación, desde luego, se queda totalmente anegado, como si fuesen ríos, si tuviéramos una Venecia. Esa es la imagen típica que se ve siempre, si esas calles, se quedan de esta manera. Carreteras en sí, no, la Nacional 321 sí que cuando cae el agua desde la calle Estación, evidentemente no se puede transitar por ahí, eso sí que se tuvo que cortar para que el agua siguiese directamente a la zona de la huerta. Y luego en la pedanía de la Ribera también hubo un tránsito que también se tuvo que cortar esa carretera.
Pues ahí queda esa información, y sobre todo me quedo con ese llamamiento a los vecinos de que a partir de que ya se ponga en marcha ese aviso amarillo, se queden lo mejor en su casa, no salgan, y así se evitará problemas. Y sobre todo, si usted tiene que coger el coche, que sea por algo muy urgente, si en Molina Segura, por algo muy urgente, ¿verdad, alcalde?
Sí, así es. No sé, al final tenemos que tener los servicios de emergencia para actuaciones que sean de urgencia. Esto que se está previendo, hombre, que no ralenticemos el trabajo de los servicios sanitarios y de emergencia por una imprudencia nuestra. Eso es muy lamentable, la verdad.
Y enhorabuena también a esos servicios de emergencia que ayer actuaron en algunas zonas, las brigadas de la Unidad de Defensa contra Incendios y los bomberos del propio consorcio, ¿eh?
Sí.
Actuaron y rápido.
Sí, sí, sí. Muchísimas gracias.
Pues un abrazo muy fuerte, alcalde, y cruzamos los dedos. Cara, esta tarde. Ojalá. Hasta luego.
Adiós.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues nos vamos a acercar hasta Lorca para hablar de conciliación, porque va a haber actividades para los más peques, creo que en verano. Nos cuenta todo ello nuestro querido José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues en Lorca te tenemos que hablar hoy de talleres de cocina para niños como parte de las actividades de conciliación familiar que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Lorca para este verano. Es una actividad que está dirigida a menores de entre 5 y 12 años y se va a llevar a cabo del 17 al 28 de junio en el Espacio Joven de la Estación. Así lo ha anunciado esta misma mañana la concejal de la Mujer del Ayuntamiento de Lorca, María de las Huertas García, que ha detallado que se trata de unos talleres de cocina dirigidos a niños y niñas, pero un tanto especiales, porque de lo que se trata es de realizar helados y también recetas saludables para que los más pequeños puedan comer de una forma sana y equilibrada.
Estos talleres sobre todo van a aprender a hacer recetas saludables como pueden ser sorbete, helado, así como también van a aprender a comer sano, que es algo muy importante, tener una comida sana durante el día, un hábito saludable. Y se van a realizar estos talleres desde el día 17 de junio hasta el 28 de junio. Son 50 plazas en horario de 5 de la tarde a 7 y media de la tarde. En el centro joven se van a llevar a cabo, que allí tenemos una cocina y los niños van a aprender totalmente a utilizar y a moverse lo que es por la instalación de la cocina de casa, en este caso del centro joven, pero la de casa también. Y a partir de mañana, día 11 de junio, se pueden hacer las solicitudes, se pueden inscribir en la página web del Ayuntamiento de Lorca. Esta actividad está financiada por el Fondo Social Europeo y la Concejalía de la Mujer, pues apuesta sobre todo para que los padres trabajadores tengan una buena conciliación, en este caso por la tarde, ya que se sacan otras actividades como es otros cursos, como es la actividad en la naturaleza o divirtiéndose en igualdad, que los horarios son matinales, desde por la mañana, desde las 7:15 de la mañana hasta las 2:30 o las 3:15 de la tarde.
La apertura del plazo de ya está abierta para esta nueva iniciativa desarrollada por el Ayuntamiento para, sobre todo, facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los papás y de las mamás trabajadoras del municipio tras finalizar el curso escolar. Es una actividad que va a contar con un total de 50 plazas y las inscripciones se pueden realizar a partir de mañana. Unos talleres con los que desde el Ayuntamiento se pretende mejorar la calidad de vida de las familias lorquinas y también el poder ofrecer estas diferentes actividades para los más pequeños. Desde la Concejalía de la Mujer también se va a realizar este verano, dentro de esas actividades de conciliación familiar, el taller Divirtiéndose en Igualdad, que va a tener lugar del 24 de junio al 30 de agosto. Será en el casco urbano de la ciudad. Actívate en la naturaleza, se desarrollará del 24 de junio al 31 de julio en diferentes pedanías y ambas están destinadas a niños y niñas lorquinos de 3 a 12 años. Por lo tanto, diferentes opciones, diferentes actividades que van a poder disfrutar los más pequeños y sobre todo para que los papás y las mamás puedan conciliar el trabajo con las vacaciones de los menores.
Gracias, José Ángel. Por cierto, volveremos a Lorca porque creo que nos tienes que contar una cosa muy interesante relacionada con la colegiata de San Patricio. Y les tengo que dar una noticia antes de llegar al tramo de la 1 menos 10 relacionada con el tiempo. Y es que Meteorología ha actualizado su aviso amarillo por lluvia hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas posiblemente acompañadas de granizo hoy y mañana. Como decimos, se ha actualizado ese aviso, aumentan el número de litros por metro cuadrado que podrían caer sobre todo en zonas como el noroeste, el altiplano, la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y también Águilas. Y mañana se mantiene también ese aviso por lluvias. Como estamos diciendo a lo largo de este programa, si no es estrictamente necesario, yo le recomendaría, amigo oyente, que no cogiera el coche, sobre todo cuando empiece a caer de forma intensa, lo que puede ocurrir dentro de aproximadamente una hora o dos horas. Ahora mismo, por ejemplo, en la capital de la región ha parado ya de llover, incluso tímidamente intenta salir algo el sol, pero esto puede ser un espejismo y mejor prevenir que curar. Ya han escuchado además a los diferentes alcaldes afectados por esas lluvias que hacen esa recomendación de que nos quedemos todos en casita y que lo que tengamos que hacer lo hayamos hecho ya a primera hora de la mañana. Estás en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE. Bueno, pues ya saben aquel dicho, aquel refrán de que nunca llueve a gusto de todos, porque evidentemente esas lluvias han anegado ayer carreteras, túneles, viviendas, etcétera, bajos, menos mal, y gracias a Dios que no ha habido ninguna pérdida personal ni grandes daños materiales. Pero lo que queremos saber es si esas lluvias le han venido bien o le están viniendo bien al campo. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono al presidente de ASAJA aquí en Murcia, Alfonso Gálvez. Señor Gálvez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito porque en algunas zonas cayeron absolutas trombas de agua. Por ejemplo, Moratalla, Calasparra, en zonas también donde la agricultura es importante. ¿Qué primera sensación tienen? No digo valoración, sensación desde las organizaciones agrarias sobre estas lluvias.
Pues la sensación es que supone un alivio ante la extrema sequía que está sufriendo todo el secano de la región de Murcia, principalmente las comarcas del altiplano y el noroeste. Y que estas precipitaciones, que sean en forma de tormenta, que también han provocado daños, puesto que también se produjeron tormentas de granizo, y municipios como Cieza, Calasparra, Jumilla y Pliego han tenido incidencia negativa en los frutales. Estamos hablando de casi 1.000 hectáreas afectadas, que son en torno a unas 10.700 toneladas que se han perdido. Pero aún así, la lluvia pues ha sido muy beneficiosa para el secano, puesto que hay que recordar que la extrema sequía está provocando pues que se haya perdido prácticamente toda la cosecha de cereal en esta campaña y que los cultivos arbóreos y el viñedo pues estén con verdaderos problemas, donde hay situaciones en las que incluso ya empieza a perderse el arbolado, concretamente almendros. Ante esta situación, pues desde las organizaciones agrarias de ASAJA hemos reclamado que se tomen medidas de ayuda directa para los agricultores afectados por esta fuerte sequía, y ello incluye pues la posibilidad de arbitrar o habilitar y autorizar riegos de socorro cuando ya esté más avanzado el verano, en el caso de que empiece a perderse el arbolado para intentar salvarlo. Pero en cualquier caso, las lluvias que se han producido y que se esperan para el día de hoy también son muy necesarias y muy beneficiosas. Ayuda a refrescar los cultivos de regadío y a lavar las tierras de la salinidad acumulada por la ausencia de lluvia durante tantos meses, y el secano pues tiene ahí un respiro y un alivio que contribuye pues a recuperar humedad en el terreno y a que el arbolado pueda afrontar el verano pues con mejores condiciones de humedad y poder vegetativo.
Ya casi para terminar, además ha caído en las zonas en donde, por decirlo de alguna manera, no sé si me equivoco, hay más hectáreas de secano. Estoy hablando del altiplano y un poco del noroeste, ¿no? Zonas que sí necesitaban ese agua.
Efectivamente. Bueno, prácticamente en toda la región tenemos cultivos de secano, pero estas dos comarcas, lamentablemente, vemos como en el último año pues prácticamente se ha producido, no ha llegado ni a la mitad de precipitaciones de un año normal. Esto acompañado pues de una fuerte insolación, de vientos recurrentes, pues eso incrementa más la situación de sequedad, de sequía, y está perjudicando gravemente a los cultivos que, como digo, pues en el caso de al menos alguna zona, algunas parajes y comarcas, pues prácticamente no han tenido hoja ya en la primavera, y está en una situación ya de extrema sequía que puede provocar la pérdida de esos árboles. Como digo, la lluvia viene muy bien, refresca y alivia la situación de cara a un verano que se espera duro, pero esperemos y confiemos que se vayan produciendo estos fenómenos, aunque sean tormentosos, y que permita pues salvar los cultivos de secano en la región de Murcia.
Y esta sí que es la última. Muy bueno para el secano, pero ¿hay alguna cosecha que haya sido más perjudicada, más castigada, como usted decía, por el granizo que cayó en algunas zonas o por esa lluvia tan intensa que a lo mejor no se necesitara tanta agua?
Sí, como te decía, sobre todo el granizo ha hecho daño en esos municipios de la Vega del Segura, que estaban en campaña de recolección de fruta, aunque en algunos casos ya se había recolectado gran parte de la cosecha, pero donde todavía estaba pendiente de recolectar, pues se ha perdido, y el granizo pues ha arruinado la cosecha. Incluso hay daños en madera en los frutales que pues va a obligar a los agricultores a tratar para evitar que se produzcan daños de cara a la cosecha del próximo año. Y las lluvias torrenciales que se producen, pues en algunas ocasiones provocan daños de escorrentías y de arrastres, pues que rompen taludes o afectan a infraestructuras de riego. Pero en cualquier caso, como decía, pues eso no deja de ser anecdótico comparado con la fuertes necesidades de agua de lluvia que tiene la región de Murcia y especialmente el secano.
Pues ahí está la opinión y esa primera estimación, valoración de Alfonso Gálvez, presidente de Asaja, sobre las lluvias caídas ayer tarde-noche en nuestra región. Ojalá que el verano que comienza se presente al menos algo lluvioso, no con estas lluvias, sino que sean constantes, pero mucho más reducidas, y eso sería muy bueno para nuestro campo, porque si no, poco a poco se está ahogando, sobre todo, el cultivo de secano. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de escarchas matinales en la cima de los volcanes de Marte. Las misiones ExoMars y Mars Express de la Agencia Espacial Europea han descubierto por primera vez agua helada en las cumbres de los gigantescos volcanes próximos al ecuador del planeta rojo, una zona donde parecía imposible que la hubiera. La fina capa de hielo se forma en los cráteres durante las noches de invierno y se evapora al amanecer. La región de Tarsis es una enorme altiplanicie situada en la zona ecuatorial de Marte, donde se levantan grandes volcanes, incluyendo el Olympus Mons o Monte Olimpo, el más grande del sistema solar. Ahora por primera vez se ha observado escarcha de agua, como decimos, en esas cumbres de estos antiguos y colosales edificios volcánicos. El descubrimiento lo ha realizado un equipo internacional de investigadores con datos de las misiones ExoMars y Mars Express de la Agencia Espacial Europea.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y repara la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968 213504.
Quiero Aguadame Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón. Hago press y sale fresh. Ponme hot. Very hot.
Vivo como doña, vivo como Don Con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985-8583 y consigue 3 meses de servicio gratis.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Medio minuto para llegar a la una. Sepan que ha resultado herido grave un trabajador de obra al caerse a un foso con 3 metros de profundidad en Jumilla. El empleado cayó de una escalera y se precipitó sobre el hueco. Esperemos que se recupere pronto. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ahora sí, la ley de amnistía ha entrado en vigor una vez que se ha publicado en el BOE. Son 23 páginas hechas ad hoc para los líderes independentistas del procés. Una ley que abarca del 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023. ¿Y ahora qué? Pues ahora es el turno de los jueces. 2 meses tienen para aplicar esta ley. Son varios los tribunales con causas abiertas por el procés: el Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, y también hay más de 300 actuaciones en juzgados de Cataluña. Por lo pronto, 37 encausados de Esquerra Republicana ya han presentado desde primera hora de la mañana una petición en los juzgados para que se les aplique la ley y se inicie, por tanto, el proceso. Lo hacen porque, en teoría, la norma establece que desde hoy se suspenden de forma inmediata las medidas cautelares y las órdenes de detención en vigor. Pero la aplicación automática de la ley está provocando muchas discrepancias. Hay que recordar que los fiscales del Supremo han cuestionado que se puede aplicar la amnistía en casos relacionados con la malversación. Esto afectaría, por ejemplo, a Carles Puigdemont y a otros exconsejeros que permanecen fugados. Como la situación no está clara, lo que están haciendo ahora los tribunales es consultar a las partes, a la Fiscalía, a las acusaciones y a las defensas, para que den su opinión sobre la aplicación de la amnistía en cada uno de los casos abiertos. De este modo, se va a conocer la posición de la Fiscalía, que en teoría debe mantener un criterio común sobre la malversación. Por tomar un ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado un plazo máximo de 10 días a las partes para que emitan su informe. De todas formas, al final, la última palabra la tiene el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ya ha dado sobradas muestras de lealtad a los intereses de Pedro Sánchez. Así que los independentistas pueden estar tranquilos. Lo único que puede inquietar a Puigdemont en estas horas es saber si le van a retirar o no la orden de detención antes del próximo 25 de junio, fecha límite para la investidura en el Parlamento de Cataluña, donde espera ser el candidato. Si llega esa fecha, el próximo 25 de junio, y todavía tuviera la orden activa, Puigdemont tendría que ser detenido nada más pisar suelo español. A esta hora lo que sabemos es que el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, ha comunicado a la policía que esa orden de detención contra Carles Puigdemont continúa vigente. Imagínate el numerito que puede montar Puigdemont si se presenta a votar en la investidura y le detienen. Y lo bien que le vendría, sabiendo que tiene la sartén además por el mango. Parece increíble, pero como ya hemos visto de todo, no se puede descartar ningún escenario, por rocambolesco que sea. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y contamos que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la reforma de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad para el próximo año. Lo primero que hay que decir es que cambia de nombre para llamarse EPAU. Pretende armonizar el examen a nivel nacional, aunque no incluye una prueba común. Además, se rebajará hasta el 10% la nota por fallos en la coherencia y presentación del contenido o por errores en la ortografía. Así que, ojito a la hora de escribir en la selectividad de toda la vida a partir de
ahí. Es lo que te iba a decir, que lo podemos llamar EBAU o EPAU, pero que nos vamos a referir a ella como selectividad. Esto
sí,
no va
sí,
a cambiar.
Sí, sí. Totalmente. La selectividad de toda la vida, así nos entendemos todos. También contamos que el Banco de España se suma a organismos como el FMI y eleva en 4 décimas el crecimiento para este año. Prevé un avance del PIB del 2,3%, pero aún por debajo del 2,5% que dejó el año 2023. Y Europa comprará casi 700.000 dosis de vacunas para luchar contra el virus responsable de la gripe aviar. Una compra a la que se han adherido 15 países entre los que no está España. Las primeras dosis llegarán a Finlandia. Y el Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de las Iglesias, que aglutina iglesias cristianas de todo el mundo, ha pedido un alto el fuego permanente en Gaza y el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria. Pide a la comunidad internacional un compromiso moral y legal con la igualdad de derechos humanos de todos y reclama la libertad inmediata e incondicional de todos los rehenes retenidos en Gaza. Y la misión de la mujer en la Iglesia, la escucha y el acompañamiento a los pobres son las 3 prioridades elegidas por los diferentes grupos de trabajo de la Archidiócesis de Madrid como aportación al sínodo del próximo mes de octubre. Plantean también para el debate una mayor presencia de los laicos en las distintas estructuras de toma de decisiones sobre el trabajo y la presencia de la Iglesia en la sociedad.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas
tardes.
¿Qué tal,
Pilar? Buenas tardes.
España prepara su debut contra Croacia en la Eurocopa.
El sábado nos espera Croacia en nuestro primer partido de la Eurocopa. Los dos partidos amistosos nos han servido para recuperar la confianza en Pedri. Acaba de terminar su rueda de prensa. ¿Cómo está el canario? Selva Negra, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de terminar el segundo entrenamiento de la selección con 13 grados en la Selva Negra, todos a disposición del seleccionador, dos dudas en la defensa, Cucurella o Grimaldo y Nacho o Laporte. Pedri afronta su segunda Eurocopa con 21 años, asegura que hay más miedo en la prensa que en él mismo acerca de sus lesiones, dice que el equipo no tiene ansiedad por el debut ante Croacia, que el líder de este grupo es la plantilla y que después de un año difícil cree que va a acabar siendo importante en este torneo.
Bueno, sí, siento que puedo aportar mucho, he trabajado mucho para llegar a donde estoy ahora. Esta temporada para mí ha sido difícil, pero está claro que estoy en uno de los mejores momentos de este año e intento pues ser lo mejor posible para el equipo y ayudar de la manera que se pueda.
Y estas son palabras de Pau Gasol, que acaba de pronunciar sobre la emocionante despedida a Rudy Fernández ayer en el Within Center.
Pero que yo creo que cualquier afición, si tuviera la oportunidad pues de ver a Rudy en este momento, de mostrarle ese respeto, ese agradecimiento, ¿no?, a toda su carrera, a todo lo que ha dado a un club en particular, a una selección, pero todos los sitios donde ha estado, y ha tenido un carrerón de leyenda, ¿no?, de nuestras figuras más importantes dentro del baloncesto y de nuestro deporte.
El Real Madrid está ganando la final de la Liga CB Aucam Murcia por 2-0.
Hasta las 4 de la tarde con todo esto y muchas más cosas aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y tenemos que hablar del tiempo cuando pasan 7 minutos de la una, porque es la noticia del día. Tenemos a otro lado del teléfono al portavoz de la EMETA, José Antonio Parodi, al cual ya saludo. Señor Parodi, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, la última hora que me ha llegado a mí al móvil es que se ha actualizado el tema del aviso amarillo, ¿no?, por lluvia. Hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora podría caer, y tormentas acompañadas de granizo hoy y mañana.
Eso es. Tenemos activos hasta las 9 de esta noche, avisos de nivel amarillo por precipitación acumulada en una hora de 25 litros y también por tormentas con probabilidad de granizo. En todas las comarcas, excepto en la zona del litoral de Cartagena y el campo de Cartagena. Para mañana sí que estos avisos extenderán del mismo tipo, pero a toda la región de Murcia, y estarán activos desde las 9 de la mañana hasta final del día de miércoles. Persiste la inestabilidad en niveles altos y, bueno, la situación de hoy es muy parecida a la de ayer. Chubascos que pueden ir acompañados de tormenta y que pueden ser localmente fuertes.
Ahora hemos visto que ha parado un poco, o prácticamente ahora ya ha parado totalmente en Murcia capital, no hay que fiarse, lógicamente, pero ahora mismo, por su conocimiento, ¿cómo está la situación en la región a la 1:08?
Pues está, como bien dice, acaba de parar en la ciudad de Murcia, pero está saltando tormentas en la zona del noroeste. También la que ha pasado por Murcia se dirige a la zona de San Javier, del Mar Menor. Pero en general son chubascos débiles, de carácter débil ahora mismo, y bueno, lo que se espera es que a partir de la segunda mitad del día pues esa nubosidad, esa convección aumente y, bueno, se puedan producir chubascos de mayor intensidad.
Ayer, ya termino, apreciamos que en algunas localidades se pasó de lo que podía ser el nivel amarillo a lluvias de carácter de nivel naranja, como las Torres de Cotillas, ¿no? Eso, en un episodio como este, es normal también, ¿no?
Sí, como siempre decimos, en este tipo de episodios funcionamos con el seguimiento y bueno, siempre estamos o recomendamos que se vayan utilizando avisos, porque, bueno, en función de ese seguimiento, esas tormentas, cuando aumenta en intensidad, pues sí que podemos cambiar esos avisos en función del riesgo, ¿no? En cuanto aumenta el riesgo, pues emitimos un aviso de posibilidad o cambio de aviso a naranja, como sucedió ayer.
Y esta sí que es la última. Si hay que hablar de un tramo, por decirlo de una manera, más complejo esta tarde, ¿a qué hora podríamos estar un poco más sobre aviso?
Pues en principio las tormentas empezarían a tener mayor probabilidad de intensidad pues a partir de esta tarde, primeras horas, 2-3 de la tarde, y hasta que se acabe el aviso, pues hasta las 9 prácticamente, pues esas primeras horas de la tarde, cuando ya esa energía disponible sea mayor y, y permita la convección y la mayor las corrientes ascendentes sean más importantes, con lo cual bueno, habrá que estar atentos sobre todo a partir de primera hora de la tarde.
Pues estaremos atentos y cruzaremos los dedos de que no caiga con mucha intensidad. José Antonio Parodi, portavoz de la EMET, gracias por atender siempre a la cadena COPE tan amablemente. Muchas gracias.
De nada, un placer como siempre.
Bueno, amigos oyentes, ya lo saben, el tiempo es el protagonista hoy en esta mañana de la cadena COPE. 10 minutos pasan de la una, un alto y seguimos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Amigo oyente, en los próximos minutos vamos a hablar de cáncer de próstata, porque es el que más diagnóstico registra en hombres, concretamente llegando a los 121 nuevos casos el pasado año en nuestra región, solo superado por el de mama con 132 casos. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Próstata y si usted se acerca al Hospital de la Risaca, va a comprobar cómo hay unas mesas informativas en la zona de consultas externas, porque se va a desarrollar esa campaña Conocer para no temer, chequéate. Al otro lado del teléfono tengo al doctor Antonio Prieto, que es presidente de la Asociación de Cáncer de Próstata aquí en la región. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Bueno, pues bien, preparando todas las mesas y todas las cosas para dar información y atender a los varones que estén interesados.
Hay que decir que... Un test. Decía sí. Yo que hay que decir que estas mesas están puestas ya desde las 9:30 de la mañana, ¿verdad?
Sí, sí. Ajá. Ya vamos a estar operativos, en breve estamos ya preparados para hacer las primeras analíticas, ¿vale?
Van a hacer analíticas a quien se acerque, ¿no? Allí para comprobar.
A quien se acerque, a todos los hombres mayores de 50 años se les podrá hacer y también a los menores si tienen antecedentes familiares, como le haremos a una pequeña a todo el mundo que se acerque y si hay antecedentes familiares a partir de los 45, ajá, que es donde aconsejamos que todos se hagan un PCR, que es el marcador de cáncer de próstata, porque el diagnóstico precoz es lo que previene y lo que más posibilidades de vivir más tiempo nos vamos a tener.
Creo que hay una buena noticia también para los pacientes de cáncer de próstata y tiene que ver con un nuevo tratamiento o diagnóstico que está poniendo en marcha el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Virgen de la Risaca, ¿no? Que es menos invasivo, sí. Menos invasivo.
Sí, hay tipos de radioterapia ahora que son menos agresivos y creo que también con unos resultados fantásticos. Por eso lo importante es diagnosticarlo de forma precoz para cogerlo en fases iniciales y tener mejores resultados.
¿Cuántas personas forman parte de esta asociación de cáncer de próstata?
Pues actualmente yo creo que estamos ya por encima de los 300 socios, porque tenemos ya ámbito a nivel nacional, lo tenemos en toda España. Entonces estamos haciendo campañas de publicidad para que todo el mundo pueda acceder a ella, que es una enfermedad que el hombre no lo busca de forma activa.
¿Cuáles pueden ser los síntomas o son los síntomas, de hecho, por si alguna persona que nos oye los tiene y quiere acercarse a la resaca?
No, el cáncer de próstata en principio no da ningún síntoma inicialmente. Si aparecen síntomas son pues, generalmente de carácter benigno, la hipertrofia prostática benigna, que es la que aparece las alteraciones en la misión, que tenga más dificultad, que orine con el chorro más finito, más flojo, pero no es el cáncer en sí, se diagnostica simplemente por otro motivo, ¿no? Cuando ya da síntomas, suele estar muy avanzado. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico precoz.
Decía yo además también que, ojo, es el segundo cáncer en cuanto a casos detrás del de mama, es decir, que no es ninguna tontería.
No. Estamos hablando de 30.000 casos al año en España, lo que se espera, poco más de 30.000 que diagnósticos nuevos este año. Y no es tampoco un cáncer como quien se había dicho anteriormente, de que era un tumor poco agresivo y que no daba síntomas, que no mataba. Y bueno, pues sí que hay unas 6.000 muertes cada año por cáncer de próstata.
¿Cuántas ha dicho?
Unas 6.000 personas en España.
6.000 mueren por... Sí, fallecen por cáncer de páncreas, de próstata, madre mía.
Claro.
Demoledor el dato, 6.000 personas.
Sí. Por claro, eso... Y 30.000 nuevos casos cada año, uh-huh, para aparecer.
Ya. Pues por eso digo yo, y ya termino, invitar a la gente, ¿no?, que acuda a esas mesas informativas y hacerse sobre todo esa prueba. Si son jóvenes, como usted decía, y tienen antecedentes genéticos, familiares. Que lo haga. Familiares, sí. Que lo haga, ¿eh? Que lo haga, porque es muy importante. Porque mucha gente piensa, y ya termino, que el cáncer de próstata solamente aparece cuando ya se tiene una edad avanzada. Cada vez eso es al contrario, ¿no? Cada vez en gente más joven aparece.
Aparecen también. No se escapan. Los jóvenes no escapan. También les puede afectar. Por debajo vemos cada vez más en la cuarentena, ¿no? Que no era lo habitual, lo más frecuente son entre los 50 y los 65, pero ahora ya se van para aparecer también en edades más tempranas.
Pues, doctor Antonio Prieto, presidente de la Asociación de Cáncer de Próstata de la Región de Murcia, vamos a intentar celebrar lo mejor posible el Día Mundial de esta enfermedad con el llamamiento a la prevención, con que se acerquen a esas mesas informativas que hay, como yo digo, desde las 9:30 en la Risaca, y que, por favor, al mínimo síntoma, ¿verdad?, que acudan al médico, que no lo dejen. Que no lo dejen, digo que no lo dejen porque es fundamental.
Claro, es una cosa vital.
Pues muchas gracias.
Es importante.
Muchas gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a vosotros por ser portavoces y animarlos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Dieciséis minutos pasan de la una, hoy es martes, y como todos los martes tenemos a nuestro querido policía de guardia junto a Maite Fernández. Hoy para hablar del juego. Presten atención porque seguro que lo que diga les va a interesar y mucho.
Y hoy es el Día Mundial del Juego. Si ustedes echan la vista atrás, porque es del juego, bueno, ¿eh? Si ustedes echan la vista atrás, supongo que les vienen a la mente un montón de buenos momentos. Muchas familias, bueno, pues tenían la costumbre de que los niños jugaran en la calle, otros no, pero es verdad que ese ratito con los primos, con los vecinos en la playa, esos juegos tradicionales, esas tizas que nos servían para dibujar en la carretera, bueno, pues los circuitos que teníamos que seguir. Ese juego es el que hoy se conmemora su día, y vamos a hablar de cómo han cambiado los juegos, no para bien, con Víctor Navarro, que ya está al otro lado del teléfono. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues un poco nostálgica. No sé cuál era tu juego favorito.
A ver, yo creo que muchos. Si me viene un poco a la memoria y tirando un poco de hemeroteca, pues la peonza o la rayuela, o simplemente pues jugar en la calle, que hay que decir que las pantallas han dejado un poco de lado este tipo de juegos, y aviso a navegantes, aviso a papás, parece que nuestros hijos están en la calle y son más callejeros, y en cambio si los tenemos recogidos son mejores niños. No tiene por qué, y creo que teniendo las vacaciones a la vuelta de la esquina, pues qué mejor día para rememorar este día, siempre con seguridad, siempre teniendo en cuenta pues la seguridad vial, siempre teniendo en cuenta pues que estén controlados a determinadas edades, sobre todo pues por esa seguridad que deben de tener, y que dejemos un poco de lado las pantallas, que creo que bueno, de cara al verano es lo mejor para no perder la rutina.
Además, Víctor, hay una cosa todavía peor que en esa fotografía que nos has hecho no se refleja, y es que están en la calle, a lo mejor en el parque o en el patio del colegio, pero todos con las pantallas.
Así es, y como bien has comentado, al final pues de forma negativa pasa eso, parece que están en la calle, y creo que tenemos esa imagen incluso ya adultos en una terraza, en un restaurante, en un bar, y todos con el teléfono móvil en la mano. Bueno, pues siempre digo, al final pues esa salud digital que hemos dicho en otros programas que hay que tenerla, pasa por esto, pasa por desconectar y aprovechar estos momentos que, bueno, pues bien, haciendo deporte o haciendo algún tipo de ruta senderista o practicando cualquier tipo de actividad al aire libre, que yo creo que con un buen vaso de granizado pues podemos combatir un poco el calor y no, como digo, pues meternos dentro de casa y refugiarnos con el aire acondicionado, pues creo que debemos de aprovechar un poco más la calle, y sobre todo a edades tempranas, que hay numerosos parques en todas las ciudades. Sí. y que, pues, en definitiva, pasa por disfrutar y siempre con seguridad.
Claro, ayudará a la sociabilidad de los más pequeños. Es verdad que, Víctor, como tú dices, con seguridad y con respeto. A mí no me gustan los carteles esos de aquí no se puede jugar al fútbol, aquí no se puede hacer no sé qué, que al final son prohibiciones para que los niños disfruten, pero sí que es cierto que, sobre todo ahora que van a llegar las vacaciones, bueno, pues respetar el descanso de los vecinos, no dar esos golpes que damos en algunas zonas, pero sí que es verdad que, bueno, con la supervisión de los padres y la responsabilidad de los niños, siempre es mucho mejor que antes con unas chapas montabas un partido de fútbol o lo que fuera.
Bueno, con todo, hasta con un palo, una piedra, como digo, pues va por modas. Al final sí que es cierto que todo va volviendo y vemos a niños jugando con canicas o jugando, como he comentado antes, con la peonza o jugando con el elástico. Al final, pues son juegos que van a permanecer siempre, pero sí que es cierto que al final, pues creo que es cita obligada o es, como digo, asignatura pendiente de los papás del siglo XXI. Que al final, pues el regalo estrella, como hemos comentado antes, es una pantalla, que al final salen a los parques y están con esa pantalla. Y ojo, repito, es una herramienta y un instrumento muy beneficioso para hacer cualquier tipo de trámite, pero ojo, a las edades tempranas yo creo que debemos de desconectar y aprovechar y rememorar, como hemos dicho al principio, este Día Internacional del Juego.
Sobre todo porque hablaremos mucho del otro juego, y es verdad que de las competiciones del FIFA o de los juegos un poquito más violentos, que hay muchísimos, se puede pasar a engancharse a otras cosas peores, Víctor, y lo que hoy reivindicamos es ese juego tradicional, el juego que además, sin ir más lejos, los juegos de mesa en familia.
Sí, así es. Y bueno, ¿sabes lo que pasa? Que al final hay que tener el juego como algo sociable, como bien has comentado, para, bueno, para desconectar, para que esa rutina, incluso papás que vayan al parque, pues sirvan para desconectar un poco de la vida diaria y que, insisto, es una buena manera de romper un poco esa rutina que en ocasiones, pues, tanto adultos y tanto niños que tienen las vacaciones, como he dicho ya, en cuestión de días, pues sirvan para romper un poco esa obligación que nos marca, pues actividades, trabajo, colegio, y en definitiva, pues buscarle ese lado positivo. Y eso pasa por el compromiso de todos. Y esa sociabilidad, ese respeto y ese conocimiento de tradiciones, pues en definitiva va a ser, pues, muy beneficioso, tanto para niños, jóvenes y adultos.
Pues como diría aquel, a jugar. Víctor, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablamos de la Universidad Católica de Murcia, porque lo que vamos a hacer ahora es hablar de los grados en periodismo, comunicación audiovisual y publicidad, y también en relaciones públicas. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Blesa, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, precisamente de la UCAM. Lo primero es saludarle. Señor Blesa, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. Pues es un placer saludarte, como siempre, y también a tu fantástica audiencia en COPE, una radio excelente.
Muchas gracias por lo que nos toca. Hablamos de esos grados de periodismo, de comunicación, etcétera, etcétera. Grados en donde, evidentemente, un papel clave es el tema de la práctica. Porque yo creo que, por ejemplo, el periodismo y la comunicación audiovisual, si algo tienen es que tienen que hacerse sobre el campo, ¿no? Tienen que ser muy prácticas y menos teóricas.
Vosotros, Pedro, habéis recibido a muchos alumnos de la facultad, sí, de la UCAM, de la Facultad de Comunicación, y lo que nosotros escuchamos de los empleados, y hemos escuchado alguna vez de vosotros, es que sorprende cómo los estudiantes egresados en periodismo, publicidad menos en el campo, obviamente, radiofónico, pero sobre todo de periodismo en este caso, están preparados, están actualizados. Aquí, en el marco de la UCAM, contamos con un estudio de radio y televisión completamente renovado, en el que invertimos cada año una cantidad importante de dinero para que esté a tono, para que sea de calidad. Tenemos salas Mac, utilizamos los software profesionales, así que nuestra impresión y nuestra intención permanente es que nuestros alumnos, cuando cruzan la puerta y abandonan la facultad aquí en la UCAM, puedan incorporarse al mercado laboral y a un puesto de trabajo en el mundo de la comunicación, revelando que están bien formados, que tienen la cabeza bien amueblada, que conocen las tecnologías y que tienen las destrezas necesarias para exhibir y para desenvolverse como grandes profesionales.
Un claro ejemplo de lo que estoy yo diciendo ocurría la semana pasada. Estudiantes de comunicación de Locan se formaban en comunicación de crisis con la flotilla de submarinos de Cartagena. Cuéntanos esa experiencia.
Bueno, te contaré, Pedro, que han ocurrido a veces trasvases competenciales muy curiosos. Por ejemplo, tenemos ya más de uno y más de dos estudiantes que participaron en esos ejercicios actuando desde el otro lado de la mesa, es decir, como periodistas, pero que han terminado haciendo una carrera militar y se han convertido en buceadores y en marinos. O sea que es un aprendizaje tan intenso el que viven los alumnos cuando se codean, cuando trabajan en el marco de la flotilla, en el espacio militar. Y creo que es mutuamente muy gratificante, tanto para los marinos, para los responsables de esa flotilla de submarinos, como para los estudiantes que ejercen así sus habilidades, aprenden en un entorno muy específico, muy concreto, y lo hacen en una situación de máximo estrés, donde se está intentando dar respuesta a un contexto en el que un submarino se ha hundido, como ha ocurrido recientemente y ha sido noticia. Me viene a la cabeza el San Juan, el submarino argentino que se hundió en mares de aquella zona de Argentina, y que en el que perecieron todos los submarinistas. Y en ese sentido, una experiencia más educativa, en el que nuestros alumnos se desenvuelven en un entorno real y en un entorno profesional.
Algo muy importante que también quiero destacar cuando hablamos de este tipo de experiencias y sobre todo de las prácticas, que es que la UCAM tiene, entre otras muchas cosas, un magnífico estudio de radio y un gran plató de televisión. Eso no lo puede decir cualquier universidad.
Yo creo que lo que es especialmente bonito aquí en la UCAM es el carácter bifronte de esos espacios profesionales, porque sabes, Pedro, que a un lado hay un muro, y a un lado de ese muro está Popular Televisión, donde hay 30 periodistas profesionales trabajando. La mayoría de ellos han sido egresados de la propia facultad. Y al otro lado de ese muro, de ese pladur, lo que están son los estudios de la propia universidad. Y otro aspecto que nos importa mucho incorporar al periplo formativo de nuestros alumnos es la internacionalización. Y por eso quería anunciar, y es un poco una primicia, que hemos generado y hemos creado un programa nuevo. O sea, tú has relatado bien que tenemos un programa en periodismo, tenemos un programa en publicidad y relaciones públicas y en estudios audiovisuales, en audiovisual, pero también este año ofertamos un programa muy específico. Es un programa en International Journalism and Digital Content que hemos creado junto a la Universidad de Limerick en Irlanda, y que de grosso modo consiste en que el estudiante interesado en estos estudios hará 2 años en la UCAM, 2 años en la Universidad de Limerick, que es una universidad excepcional, ocupa un puesto destacadísimo en el ranking mundial de universidades, y al final de esos 4 años, 2 en España, 2 en Los Jerónimos, 2 en la Universidad de Limerick, el estudiante obtendrá los 2 diplomas de las 2 universidades y obviamente las competencias lingüísticas y una visión del mundo más amplia. Así que eso también es un título nuevo que ofertamos a los alumnos, y esperamos que algunos de ellos pues se acojan a esta experiencia internacional.
Y ya termino, cuando hablamos de esos periodistas futuros que ahora mismo estudian los grados de periodismo, por ejemplo, comunicación, audiovisual, etcétera, relaciones públicas, ¿el perfil suele ser gente de aquí de la región o viene también mucha gente de fuera?
Es una pregunta, la verdad, fantástica, y te la agradezco mucho. ¿Por qué? Porque personalmente y el equipo que lidera la facultad tenemos un empeño troncal, permanente, una exigencia. Ahora a las 12 tengo una reunión con los vicedecanos, con la secretaria de la facultad y con la secretaria académica, y nuestro objetivo, y es una tendencia fuerte en nuestros estudios en comunicación, es una permanente y constante iberoamericanización de los estudios. Es decir, que cada vez, en cada nuevo año, acogemos más estudiantes de países iberoamericanos: México, Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica. Entonces tenemos una facultad tremendamente internacionalizada, en la que casi el 50% de los alumnos de nuevo ingreso vienen de países, la mayoría de países de América Latina. A mí yo me siento muy confortable en esas aulas, tan hispanas, tan hispanizadas, tan globalizadas, a las que además se suman, como no, estudiantes europeos, estudiantes norteamericanos, estudiantes africanos, que vienen a través de programas de movilidad o que se incorporan a nuestros títulos a través de otras vías, como nuestra oficina de admisión internacional. Es una gran alegría para mí que nuestras aulas cada vez pinten más como aulas cosmopolitas y aulas, sobre todo, iberoamericanas, y eso nos permite generar un entorno muy especial, un espacio de convivencia muy especial, y estamos todos satisfechos de compartir esa diversidad en esa unidad lingüística en general que es el castellano.
Pues Pablo Blesa, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UCAM, gracias por hablarnos de esos grados en diferentes modalidades relacionadas con el periodismo. Muchas gracias.
Pues Pedro, esta es tu casa, y a todos los oyentes de la COPE también les extiendo una invitación para que vengan a conocer nuestro campus, y quizá algunos de ellos, sean mayores o más jóvenes, se animen a estudiar aquí con nosotros.
Estoy convencido de que sí. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Pedro.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos marchamos hasta Caravaca porque hoy ha tenido lugar la presentación del proyecto Peregrinos en Camino. Ahí ha estado el alcalde de la localidad, José Francisco García, y la consejera de Turismo, Carmen Conesa. Luego hablaremos con uno de los protagonistas de este proyecto, el humorista gráfico Puebla. Se lo prometo, ¿eh? Vamos a hablar enseguida con él. Pero primero tenemos a José Francisco García, que es alcalde, como decimos, de esta ciudad santa. Lo primero, saludarle. Señor Francisco García, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Cuéntenos un poquito en qué consiste Peregrinos en Camino.
Bueno, es una iniciativa de la Consejería a través de la Dirección General de Calidad Turística, que bueno, lo que busca es a través de bueno, de una imagen, de un dibujo, pues mostrar los principales valores, lo principal de la identidad de cada uno de los pueblos del Camino de la Cruz, del Camino de Levante. Y bueno, qué mejor que hacerlo con los dibujos del humorista, dibujante Puebla, ¿no? Es un referente. Y bueno, qué mejor que a través de un vistazo a uno de sus dibujos para, bueno, pues para ver esos tesoros escondidos de cada uno de los pueblos que por los que atraviesa este camino. Eso es básicamente, ¿no? En que lo que consiste estos personajes, bueno, con dos personajes que ha creado Javi Leo. Que bueno, que además si lo leemos rápido y continuo, pues se ve el símil, ¿no? Puebla siempre dándole la vuelta a estas cuestiones y bueno, principalmente va de esto, esta iniciativa.
Claro, Jabileo, jubileo. también le quería preguntar, ¿los vamos a poder ver ya? ¿Están ya sobre el Camino de Levante o todavía no?
Bueno, hoy se han presentado los dos personajes, Javi Leo, y también lo que es el dibujo, ¿no?, correspondiente a Caravaca. Habrá uno para cada uno de los municipios y bueno, enseguida pues nos pondremos en marcha para que aparezcan, ¿no?, en ese camino y que los peregrinos puedan disfrutar, ¿no?, y sobre todo a través de esos dibujos pues que les despierte la curiosidad de descubrir pues cada uno, ¿no?, de los tesoros de los diferentes municipios, de los 10 municipios por donde atraviesa el Camino de Levante.
Casi ya para finalizar, alcalde, ¿cómo se presenta el verano en Caravaca de la Cruz? Hoy desde luego no podemos hablar de verano porque cayó la que cayó ayer y hoy parece ser que va a haber lluvia, pero un poquito el verano, me figuro, se presenta muy bien en cuanto a peregrinos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que ya está yendo muy bien todo el año jubilar en cuanto a peregrinos. Yo incido en que, además de la cantidad, que es mucha, estamos por encima de los 300.000 visitantes, sobre todo es la cantidad de peregrinos que llegan peregrinando, haciendo los diferentes caminos, ¿no? Porque eso da un salto de calidad. Precisamente este proyecto que hoy del que estamos hablando lo hemos presentado en el Centro de Acogida del Peregrino, una instalación que da un salto de calidad también en la recepción de peregrinos, donde cualquier peregrino que llega con su bici andando pues puede descansar, puede ducharse, puede refrescarse en las zonas verdes de la instalación, puede consignar su equipaje de forma digital, pues dejarlo ahí y bueno, y pasear tranquilamente por la ciudad. Bueno, un poco buscando eso que ahora se llama turismo slow, que es ni más ni menos que los peregrinos, los visitantes, pues disfruten del destino o de los lugares por donde pasan y, bueno, pues se queden ahí, puedan pernoctar, puedan gastar, puedan acudir al comercio local, a la artesanía, a la hostelería, bueno, pues que al final podamos establecer ese turismo sostenible que también pues deje un beneficio, ¿no?, en el territorio donde se desarrolla.
Completamente de acuerdo. Pues José Francisco García, alcalde de Caravaca, gracias por hablarnos de ese proyecto Peregrinos en Camino, y enseguida en segundos vamos a hablar o a intentar hablar con José Manuel Puebla, que es uno de los grandes protagonistas. Un abrazo muy fuerte, alcalde.
Un abrazo a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues nos vamos a acercar ahora hasta Lorca. 35 minutos pasan de la una porque el visitante y el lorquino va a poder, bueno, pues conocer más de cerca una maravilla como es la Colegiata de San Patricio. Ahí ha estado ya muchas veces José Ángel Ayala, cuéntanos.
Lorquinos y visitantes van a poder disfrutar de la riqueza histórica y artística de la antigua Colegiata de San Patricio gracias a una nueva visita cultural. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Les vamos a hablar de esta nueva visita que se va a poder realizar a la Colegiata de San Patricio. De entre todos los edificios eclesiásticos de Lorca, San Patricio es sin duda el de mayor importancia, interés y significado. Fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1941. Su construcción, que se erigió con aspecto catedralicio, fiel reflejo de la recuperación que experimentaba la ciudad, se prolongaría durante unos 250 años, incorporando a la portada principal los gustos barrocos. La ciudad de Lorca está desde el año 1452 muy vinculada al Día de San Patricio, pues en esta fecha, concretamente el 17 de marzo, festividad del santo irlandés, tuvo lugar la histórica Batalla de los Alporchones, conflicto bélico muy importante para los cristianos lorquinos que luchaban por recuperar las tierras en poder de los musulmanes. Ese hecho histórico hizo que cuando se decidió levantar la iglesia más importante de Lorca, los ciudadanos acordaran por voto de ciudad dar este nombre a ese futuro templo. La rehabilitación de San Patricio tras los terremotos del 11 de mayo contó con un presupuesto de 4,37 millones de euros. Unos trabajos realizados que consistieron en la reparación estructural, pero también en los elementos decorativos que se fueron hallando durante la reconstrucción. De esas dos fechas ha hablado el párroco de esta excolegiata, el párroco de San Patricio, Nicolás Poyatos.
La fecha de enero de 1941, cuando se, por decreto, se declaró Monumento Histórico Artístico Nacional a esta colegiata. Y la segunda, más reciente, 2016, recibió junto a otras cinco iglesias de nuestra ciudad el premio Europa Nostra de la Unión Europea por la recuperación del casco histórico después de los terremotos de 2011. Y algo que se hizo muy bien, y eso así lo reconoció Europa Nostra, y con bastante rapidez. La iglesia que más tardó en restaurarse fue precisamente San Patricio.
Estamos hablando, por lo tanto, de una visita que nos va a permitir mostrar de una manera diferente uno de los monumentos más sobresalientes de toda la región de Murcia. Una de las principales novedades de esta visita es el uso del servicio de audioguías, un instrumento que permite disfrutar del patrimonio de la colegiata de manera amena y didáctica. A lo largo del recorrido, los visitantes pueden disfrutar de una serie de explicaciones de carácter artístico, histórico y religioso sobre los principales puntos del templo, como son la arquitectura exterior e interior, el transacoro, el altar mayor y otras zonas. El alcalde de la ciudad es Fulgencio.
Es un templo que, como decía don Nicolás, tiene un valor histórico y monumental absolutamente incalculable, pero que tiene muchos secretos que ahora esta audioguía y esta promoción turística va a permitir al visitante conocer en mayor profundidad. Se va a poder conocer la sacristía, el trascoro, la girola, la capilla del Alcázar, los detalles de la reconstrucción del templo tras los terremotos. Mucha gente no conoce que efectivamente está marcada la planta de la antigua iglesia de San Jorge, la cripta,
que se descubrió en la restauración. Bueno, se sabía de su existencia, pero afloró en la restauración del templo tras los terremotos. Este sistema de audioguía, también la tienda, pues va a permitir al turista, y además de manera ordenada, pues conocer las interioridades del templo.
Junto a la puesta en marcha de esta visita, también se ha creado una nueva imagen corporativa y turística. Se trata de la silueta de la fachada de la colegiata, acompañada de una tipografía elegante y un color tierra que recuerda el paisaje de Lorca. Otra de las novedades que presenta esta iniciativa es la creación de una página web oficial que está diseñada con el objetivo de difundir las actividades de culto y el patrimonio histórico-cultural de la colegiata, así como la información sobre los horarios de visita y tarifas. Francisco Cañizares es el gerente de Arti Splendore, quien se ha encargado, la empresa, de desarrollar estas novedades.
Hemos hecho también una página web. La página web, pues, como es, igual que el logotipo, lo que viene es a crear como una imagen de marca, una imagen turística que nosotros vamos a intentar promocionar por todo sitio. Sin tener una página web que sea moderna y atractiva, pues evidentemente es difícil vender un producto turístico, que es por eso por lo que hemos creado la página web, que no solo tiene información de la visita turística, sino también tiene información cultural, sino de lo que es la iglesia, la historia y todo. En breve estará disponible también la venta de entradas online a través de esa página web para utilizarlo como plataforma de venta online.
Además, también se van a realizar visitas por parte de escolares. Es otra de las novedades. Se quieren acercar también a los más pequeños para dar a conocer el rico patrimonio cultural, importantísimo patrimonio que tiene.
Vamos a tener audio guía infantil, con lo cual vamos a poder también pedirles a los colegios que vengan a conocer su antigua colegiata, ¿no? Un templo que, como ha dicho el señor alcalde, el segundo más importante de lo que es la región de Murcia. Y también presentaremos un spot que se lo estamos preparando, es un spot que estuvimos aquí, bueno, vamos a venir a grabar ahora en julio, con drones y todas estas cosas, que presentaremos el spot seguramente para la feria de Fitur.
Para que no se pierdan detalle, Pedro, los horarios de visita serán de martes y sábado de 10:30 a 2:30 y de 5 a 7 de la tarde, domingo de 10 a 12:30, el lunes cerrado, las tarifas, entrada general 6 euros, los grupos de más de 15 personas 4 euros y la entrada reducida 5 euros para mayores de 65 años, jóvenes desempleados y personas con capacidades diferentes. Esta nueva visita cultural a la Colegiata de San Patricio, que se presenta como un atractivo turístico que incrementará las visitas a Lorca y ayudará a seguir mejorando los excelentes datos turísticos que se están registrando durante los últimos meses.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos acercamos hasta Caravaca de la Cruz porque hoy el alcalde de esta localidad, José Francisco García, y la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, han presentado la iniciativa o proyecto Peregrinos en Camino, un proyecto en el que participa activamente el humorista gráfico José Manuel Puebla, que le conocemos todos, sobre todo los que leemos el periódico La Verdad y los que pasamos también por esa plaza del Cardenal Belluga con esa maravilla de lona que cubre la fachada de la catedral. Le tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono y lo primero es saludarle. José Manuel Puebla, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu participación en Peregrinos en Camino?
Pues bueno, hay dos vertientes. A mí se ponen en contacto para crear un personaje que sería el peregrino, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos a trabajarlo en el estudio y pensamos que podría ser pues dos personajes, uno que represente, digamos, la experiencia, hacer el camino de una manera, como también se está diciendo últimamente, ¿no? El turismo slow, que disfrute más de lo que ve, de tener pues, un respeto por la naturaleza. Eso lo representaría el padre. Y luego Leo, es que el padre se llama Javi y la niña se llama Leo. Si lo repetís y lo decís rápido, puede que os suene algo, ¿no? Javi, Leo.
Javi, Leo, sí.
Entonces la niña pues también representa esa forma que podemos tener todos de visión un poco más abierta, de la que va descubriendo todo, y el toque digital, ¿no? Porque va todo el rato con su móvil, pues, captando imágenes ellos. Te cuento.
No, no, iba a decirte, pero estamos hablando, claro, para que el oyente lo tenga en contexto, del Camino de Levante, ¿no?
Sí, efectivamente. Todo esto está englobado en el Camino de Levante. Entonces, se han diseñado unos peregrinos que lo irán recorriendo.
Y lo que yo te iba a decir, ¿esos dibujos están a tamaño natural? Es algo que también quiero yo preguntarte.
Bueno, a tamaño natural se ha hecho para la presentación y eso. Esto esta es la imagen que va a recorrer los diferentes municipios que conforman el Camino de Levante. Los 10 que forman parte de la región, porque el camino empieza en Orihuela. Pero a partir de Beniel a Caravaca, pues en todo ese recorrido, la otra vertiente de mi granito de arena en esta historia es, se van a hacer unos dibujos que se verán en cada municipio, que, bueno, pues que intentan que de un simple vistazo se vea qué es lo interesante de ese pueblo y llamar la atención y hacer que el peregrino, pues, le merezca la pena hacer una parada. Y entonces, pues, ver cosas que los propios, por supuesto, y ajenos de la región desconocemos, porque hay muchos secretos en ese camino que se irán descubriendo, ¿no? Y pueden ser de gastronomía, patrimonio cultural y, por supuesto, religioso. Y la idea es que en cada pueblo va a haber pues unos dibujos que expliquen pues por qué merece la pena hacer una parada en el municipio. De alguna manera, lo que se intenta también es que todos los municipios se vayan integrando de una manera, que vean que el Camino de Levante les va a aportar mucho beneficio y bueno, es la manera de también, de por supuesto, de conocer más esta región que creo que está de moda, ¿eh?
Totalmente de moda, y más Caravaca, Ciudad Santa. Yo casi ya para terminar, José Manuel Puebla, ¿cuánto tiempo te ha llevado llevar a cabo este proyecto?
Bueno, el proyecto está en marcha, ¿eh? El proyecto, yo he estado como un mes y medio dedicado a la elaboración de los personajes, y ya que se iba a presentar en Caravaca, ese primero de los dibujos de los municipios, que se ha presentado hoy también, pues eso, pues está entre el mes y medio y dos meses, y ahora espero que el ritmo sea más corto y que podamos ir presentando en cada municipio, bueno, pues el dibujo que le corresponde.
Y bueno, la presentación creo que se ha hecho en un lugar maravilloso, ¿no? Esta presentación del proyecto Peregrinos en Camino.
Bueno, es una preciosidad. Se acaba de inaugurar exactamente el centro de acogida del peregrino, y no sé, lo han puesto muy todo tan bien que, yo no sé, va a haber peregrinos que quieran salir ya de aquí. Porque las instalaciones son magníficas. Y es estación de término, que aquí lo que interesa es que, oye, no te quedes tanto tiempo, que vienen otros, ¿no? Yo veo demasiado acomodarse esto, está muy interesante, ¿eh? Está precioso.
Pues estaremos ahí en Caravaca de la Cruz y veremos, evidentemente, esas imágenes diseñadas por el gran José Manuel Puebla, humorista gráfico. Muchísimas gracias por atender a la mañana a la cadena COPE, y que conste que te sigo a través de La Verdad en cada una de tus viñetas.
Bueno, muchísimas gracias por vuestro cariño.
Un abrazo fuerte, Puebla.
Hasta luego, un saludo a todos los oyentes de la COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Dos minutos para llegar a las 2:10. El tiempo está siendo, ya lo saben, protagonista en este programa. Les recuerdo lo que les contaba hace algunos minutos. La última hora es que Meteorología actualiza su aviso amarillo por lluvia hasta 25 litros, ojo, por metro cuadrado en una hora, y tormentas posiblemente acompañadas de granizo hoy y mañana. Y usted se estará preguntando, ¿me va a afectar a mí? Bueno, pues se lo digo. Si usted vive en el noroeste, en el altiplano, en la Vega del Segura y en el Valle del Guadalentín, en Lorca y en Águilas, sí le va a afectar. Únicamente se libran de este aviso las personas que vivan en el entorno de Cartagena y San Javier hoy, y las que vivan en el entorno de San Javier únicamente mañana en principio, porque ya saben que la evolución del tiempo pues es muy rápida, sobre todo cuando hay situaciones de tormenta como las que estamos viviendo ahora mismo, y puede pasar que en media hora, como ocurrió ayer, se salte de lo que es el nivel amarillo al nivel naranja, y bueno, pues entonces entonces se produzcan esas tormentas tan, tan fuertes que se dieron sobre todo en la zona de las Torres de Cotilla, en Moratalla y también en la zona de Caravaca. Quedan apenas 30 segundos para llegar a esa hora, a las 2 menos 10, pero también les quiero adelantar que el gobierno se abre a adelantar la edad para acceder a la jubilación parcial. A cambio, plantea elevar a 40 años el periodo de cotización mínimo exigido, aunque para las mujeres quiere rebajarlo incluso por debajo de los 33 actuales. Noticia de última hora que yo les traslado. Estás en la mejor compañía, estás escuchando La Mañana aquí de la cadena COPE. Y estos próximos minutos vamos a hablar con el director general de emergencias. Bueno, va a hablar mi querido compañero Antonio Montoro porque nos va a contar todo lo que se está estableciendo en cuanto a dispositivo cara a las próximas horas. Cuéntanos, Antonio.
¿Qué tal, Pedro? Pues en efecto seguimos muy pendientes de este episodio de lluvias torrenciales que ha afectado a gran parte de la región de Murcia en las últimas horas y, por lo que tenemos entendido, también en las próximas. Tenemos establecida ya comunicación telefónica con el director general de Emergencias y Protección Civil del Gobierno Regional, con Ricardo Villalba, para que nos cuente qué es lo que han hecho hasta ahora y qué es lo que tienen previsto hacer si se confirman las previsiones. Señor Villalba, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntenos, ¿cómo han sido las últimas horas en la Dirección General de Emergencias? Me imagino que de infarto.
Sí, las últimas horas han sido muy intensas, dado el episodio de lluvias torrenciales, tormentas y un chubascos de carácter combinado, con fuertes rachas de viento propios de fenómenos tormentosos también, ¿no? Entonces han sido una tarde-noche intensa, y bueno, las incidencias ya se han reportado también a medios de comunicación. Hemos tenido sobre 400 llamadas al 112, de las cuales han derivado en 300 asuntos, y digamos que se ha focalizado la parte más gravosa de la situación de emergencia en el municipio de las Torres de Cotilla, donde se han producido unas 100 incidencias.
Entre ellas, lo destacamos porque quizá es el asunto más llamativo, hemos visto coches prácticamente sumergidos, ha habido rescates de personas. ¿Cómo han sido esas situaciones?
Sí, por suerte los servicios de emergencia pudieron actuar, actuamos coordinadamente, veíamos la posibilidad y teníamos el plan de inundaciones de la región de Murcia activado, con lo cual también teníamos alertados a los distintos servicios de emergencia, policías locales, etcétera. La cuestión fue focalizó en las Torres, aunque hay bastantes municipios más que tuvieron una afectación, pero no tan intensa como la que se produjo en las Torres de Cotilla. La realidad fue una intervención, como le digo, de bomberos del Consorcio de Extinción y Incendios de la Región de Murcia, Protección Civil de los municipios afectados, policía local y por supuesto la del personal de nuestro centro, que intervino dentro de una situación dentro del plan Inumur, y pues también agradecer el trabajo de las brigadas forestales, que fueron movilizadas también y acudieron especialmente a la zona de las Torres de Cotillas. En total, el dispositivo de las Torres implicó a unas 70 o 80 personas, de las cuales en intervención directa participaron la mitad, y luego el resto también en recuperación de la normalidad en el municipio, que estamos en ello ahora mismo, y ahora mismo tenemos trabajando allí efectivos de Protección Civil, efectivos de Policía Local, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y efectivos de las brigadas forestales del medio natural de la ciudad.
No sé, director, si hasta ahora se puede circular con normalidad por esos entornos, si hay calles cortadas, carreteras secundarias que tengan problemas o por las que sea recomendable quizá no pasar.
Sí, vamos a ver. Se ha recuperado la normalidad en el casco urbano del municipio, aunque algunos accesos al municipio se ven todavía afectados por grandes balsones de agua, donde han podido ver en medios de comunicación llamativos que estaban cubriendo un vehículo, etcétera, ¿no? Entonces,
circular con precaución por el municipio, es lo que recomendamos, y bueno, dejar trabajar los servicios de emergencia y a los servicios municipales que están intentando volver a la normalidad. Pero vamos, la viabilidad está garantizada, salvo por algún acceso que tiene mayor dificultad. Esta mañana, pues bueno, se están valorando los daños que se han producido y esperemos que a lo largo del día la normalidad sea absolutamente.
¿Hay previsión todavía de lluvias? No sé si esperan algo parecido a lo de ayer o quizás podemos estar más tranquilos en cuanto a las previsiones.
Bien, sí, las previsiones que tenemos son previsiones de la continuidad de este tipo de fenómenos tormentosos que viene producido por un tren de borrascas que está entrando en la península ibérica y que está derivando en este tipo de fenómenos. Son fenómenos de tipo tormentoso, lo cual lo hacen un poco impredecible y pueden ser violentos a nivel local. Estamos en alerta amarilla las próximas 48 horas y eso es susceptible de que pasemos, como pasó ayer, en zonas que estábamos en alerta amarilla, que pasaran con cierta inmediatez a alerta naranja por la incidencia puntual de gravedad que puede tener este fenómeno a nivel local. Por tanto, recomendar a los ciudadanos las máximas precauciones en actividades al aire libre, las máximas precauciones al volante y evitar desplazamientos innecesarios en estos días que tenemos este fenómeno o esta amenaza tan en ciernes como se está produciendo.
No quiero dejar de preguntarle, señor Villalba, por la apertura del centro de respaldo del 112 que precisamente su departamento tiene previsto poner en marcha hoy, ¿no?
Sí, en ese sentido, pues es una potenciar el sistema 112 en la región de Murcia. Queremos potenciar pues este digamos dispositivo permanente de atención al ciudadano en emergencias para que en caso de incidencia siempre garanticemos la continuidad ante cualquier incidencia interna o externa, tener dos centros que son capaces de funcionar de forma conjunta o de forma independiente y asumir las competencias uno del otro. Esto se va a basar en lo que tenemos en las instalaciones que tenemos de atención de llamadas, que están separadas de las instalaciones actualmente de mando y coordinación del 112, y podemos tanto asumir la atención de llamadas en el centro de Mariano Rojas como irnos al centro de Juan Carlos I y gestionar de allí la gestión, digamos, la operativa de todas las emergencias. Por tanto, son centros, digámoslo así, en términos informáticos, centros espejo que pueden funcionar simultáneamente o de forma independiente, garantizando en todo momento, en cualquier circunstancia, el servicio al ciudadano en emergencias y en situaciones críticas como catástrofe.
Pues eso, sin duda, es lo más importante. Damos las gracias a Ricardo Villalba, el director general de Emergencias y Protección Civil del Gobierno Regional, por atender tan rápido la llamada de COPE. Un saludo y muy buenos días.
A vosotros, muy buenos días.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia o visítanos en mgallego.com.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Flexicar.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Parada:
botellas de plástico.
Destino:
contenedor amarillo.
Próximas paradas:
latas, bricks y envases de plástico.
Conexiones con
una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Decir que a estas horas no hay grandes incidentes, pero ojo, puede llover y ya saben que la lluvia es enemiga de la conducción. Mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Escuchas Mediodía Cope, te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.